Nuevamente, muy buenas noches, queridas y amadas familias del alma, apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, a la que llamamos nuestra querida comunidad del desierto. También nuestra querida comunidad de amigos de la Gnosis. Las palabras la comunidad del desierto, pues tienen varios significados. En un significado es porque es un resto, un remanente de la comunidad del desierto. En la época, en el antiguo Egipto, del profeta Moisés y el pueblo de Israel, en el desierto del Sinaí. Entonces, como quiera que se repite todo igualito, como nos dijo nuestro venerable maestro Rabolú, estamos en los tiempos de Moisés. Moisés es un profeta que en otra época se había liberado, mas ahora se repite todo igualito, cambian solamente los personajes. Se repite pues todo, queridas y amadas familias del alma, como en aquellos tiempos antiguos. Lo que pasa es que si se interpreta literalmente, por ejemplo, lo que está escrito en el libro del Éxodo, pues se van a encontrar muchas diferencias y decir, bueno, pero en el Éxodo se dice esto y ahora eso no está sucediendo o es de otra forma. Lo que pasa, queridas y amadas familias del alma, es que los libros de Moisés están escritos en clave, en simbología. Y no todo allí es literal, mejor dicho, hay pocas cosas que son literales. Porque, por ejemplo, en el libro del Éxodo, el profeta Moisés relató recuerdos del Éxodo de la antigua Atlántida, del pueblo de Israel de la antigua Atlántida. Relató también acontecimientos del Éxodo del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, atravesando simbólicamente el Mar Rojo y entrando al desierto del Sinaí. Mas también allí, en estos relatos, el profeta Moisés escribió procesos internos esotéricos dentro de él, como si fueran acontecimientos que se sucedieron físicamente en aquel entonces, como acontecimientos históricos. Sin embargo, son procesos esotéricos, que él los escribió así. Y también se anuncian acontecimientos para un futuro. Era la forma, pues, de escribir de los antiguos iniciados. Por ejemplo, se habla de que salieron 600.000 en el Éxodo. Y esto no se puede interpretar literalmente, porque 600.000 es un número cabalístico, simbólico. 600.000 se reduce cabalísticamente al número 6. Y el número 6 es Tiferet. O sea, Israel, porque Tiferet es Israel, es Moisés. Entonces, el número de israelitas que hayan salido de Egipto, ellos simbólicamente estaban representando ese número de 600.000. De todas formas, ahora en este final de los tiempos, es una cantidad mucho menor que la de aquellos tiempos, porque es un resto, un remanente. Entonces ahora estamos viviendo todas esas recurrencias. Mas no solamente las recurrencias de aquellos tiempos del antiguo Egipto, sino también de la antigua Atlántida. y de otras épocas. Ahora confluye todo en la obra y misión que el venerable maestro Don Moisés está realizando con nuestra querida comunidad y con toda la pobre humanidad doliente. Esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos del alma, queridas y amadas familias del alma. Entendiendo pues las cosas así, se repite pues todo igualito, pero no interpretándolo literalmente como sucedió en aquellos tiempos. Pero sí se repite todo igualito, cambiando solamente los personajes. El faraón de Egipto, pues son las fuerzas tenebrosas, los magos negros de Egipto, la logia negra. La serpiente que Moisés levantó en la vara no es una vara física, no es una serpiente física en el sentido literal de la palabra. La vara es la columna cerebroespinal. La serpiente es la serpiente Kundalini que el profeta Moisés levantó en aquellos tiempos en la vara y que ahora la tengo levantada en mi vara de mi columna cerebroespinal. Mi columna cerebroespinal es mi vara. Mi fuego sagrado del Kundalini es mi serpiente ardiente. Entonces, si he repetido todo igualito, porque tengo mis serpientes de fuego levantadas en la vara, y no solamente de fuego, sino las serpientes de oro también, por la creación de los cuerpos de oro en la segunda montaña. Y las serpientes en la segunda montaña son de oro, levantadas pues en la vara de la columna vertebral en cada uno de los cuerpos. Entonces se está repitiendo todo igualito. Y muchos otros asuntos también se repiten igual, pero muchos de esos relatos son esotéricos. Por ejemplo, cuando se habla de que nació un niño al que se le llamó Moisés, no se refiere al nacimiento físico de Moisés como un niño terrenal. No, ese nacimiento del niño Moisés se refiere al nacimiento de su Moisés íntimo. O sea que lo que se relata del nacimiento del niño Moisés aconteció dentro del profeta Moisés cuando él era ya una persona adulta. Ese niño es su maestro íntimo, su niño íntimo. Y la hermana que lo miraba desde lejos, pues es la Sagrada Shejiná. Y esto es interno. Y muchas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de que se abrió la tierra y se tragó a todos los que estaban en contra de Moisés, eso significa que fueron enviados al abismo, aún en vida. No que la tierra se abrió y se los tragó, sino que fueron enviados al abismo, aún estando en vida. Y así, el Mar Rojo, que se tragó al faraón y a todos sus ejércitos, ese Mar Rojo es simbólico del rigor de la Madre Divina, porque a la Madre Divina se le llama el mar, y el rojo representa el rigor. Entonces la Madre Divina se tragó a todos esos magos negros, es decir, los mandó para el abismo, aún en vida. Entonces ahí perecieron el faraón y sus ejércitos con sus carros que perseguían a los israelitas. Quiere decir que fueron enviados al abismo por la Madre Divina. Y en otro sentido, atravesar el Mar Rojo significa atravesar el Mar Rojo de las pasiones. Salir de Egipto significa salir de la vida ancha y espaciosa, la vida horizontal, que es por donde anda el común de la humanidad, el ciclo de la vida de nacer, crecer, desarrollarse, reproducir y morir. Y al final, para la involución, porque ese es el destino de la vida horizontal, es tarde o temprano entrar a la involución, a los mundos infiernos. Y esa es la horizontal de casi toda la humanidad. Pueden vivir bueno, agradable, pero algún día pues entrarán en los procesos involutivos, porque se necesita de la revolución de la conciencia. Entonces salir de Egipto significa salirse de las cosas del mundo. Eso significa salirse de Egipto y de la esclavitud de Egipto. Porque los israelitas en Egipto eran muy bien pagados. Eran los mejores constructores que había. Se les pagaba muy bien. Y vivían una vida muy placentera. En este sentido, pues, el faraón tenía sometidos a los israelitas a la esclavitud. A la esclavitud de la buena vida, el camino ancho y espacioso, la esclavitud a las cosas materiales, la esclavitud al ego. Esa es la esclavitud en la que estaban los israelitas. Entonces al profeta Moisés le costó mucho sacarlos de allá de la buena vida de Egipto, ancha y espaciosa que conducía a la perdición, para llevarlos al desierto, en las soledades del desierto. Le costó mucho eso. Y en el desierto los israelitas reclamaban la vida buena que tenían allá y querían volver a Egipto. Pero el profeta Moisés estaba obedeciendo órdenes superiores. Había que sacar un semillero de iniciados, de hombres y mujeres de aquel pueblo, para que ese semillero de hombres y mujeres selectos sirvieran para la descendencia genética en la cual iría a nacer nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces miremos toda la trascendencia de toda esa gran obra. Y fueron quedando los que realmente respondían, porque se les sometía a muchas pruebas. Y solamente iban quedando los verdaderos guerreros. Los verdaderos que amaban la Sagrada Torá y a su santa y sagrada Shejiná. Los que realmente lograron la verdadera castidad y despertaron la serpiente, Kundalini, en la vara de su columna cerebroespinal. Entonces aquellos hombres y mujeres que pudieron entrar después a Jerusalén, a la tierra prometida, ellos ya traían toda esa fuerza de haber sobrevivido en el desierto, de haber superado el mar rojo de las pasiones, no haberse ahogado en el mar rojo de las pasiones, haber superado las pruebas, las tentaciones, las serpientes tentadoras en el desierto, sin caer muertos por las tentaciones. Esas serpientes que se dicen que mordían a los israelitas eran las tentaciones. Entonces los que no sucumbieron ni al mar rojo de las pasiones ni a las tentaciones de las serpientes tentadoras en el desierto y se mantuvieron fieles al profeta Moisés, al santo bendito sea, a la sagrada Torá, a la sagrada Shejiná. De allí nació la generación del desierto, en pleno desierto. Esa generación del desierto, de niños y de niñas, después de adolescentes, de jóvenes que formaron matrimonios, llevaban toda esa herencia potentísima, poderosa, genética, espiritual, y la fueron transmitiendo a sus descendientes, para transmitir después todo esto en la genealogía, en la herencia genética en la cual nació nuestro Señor Jesús el Cristo. Y preparar desde allá estos tiempos, porque ya nuestro Señor Jesús el Cristo, como dice nuestro venerable maestro Judas de Cariot, en el vuelo de la serpiente emplumada, comenzó a preparar la urdimbre del destino que apuntaba a tierras mayas, en los montes andinos. Desde allá nuestro Señor Jesús el Cristo y sus apóstoles prepararon estos momentos. Por eso allá en las tierras andinas, en el Mayab de los Andes, nació el Bodhisattva del quinto ángel del Apocalipsis. Nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, Por eso allá en las montañas de los Andes nació el profeta Elías, en nuestro venerable maestro Rabolú. Y por eso también allá en las montañas andinas nació el bodhisattva del profeta Moisés y mi amada esposa Gloria María, que ha sido siempre mi compañera de todas las reencarnaciones, mi bien amada esposa, porque ya traíamos esa herencia genética, porque en los Andes se preparó la herencia genética israelita, mezclada con la sangre aborigen, ancestral y milenaria de los pueblos originarios de allá de los Andes. Y otras herencias genéticas. Entonces todo eso fue preparado por nuestro Señor Jesús el Cristo y sus apóstoles, tejiendo la urdimbre del destino para que surgiera allá en los Andes el Mayab de los Andes, por lo menos pues en los tres Mesías. Y desde allí poder cumplir la misión salvadora con toda la humanidad doliente. Nuestro venerable maestro Samael Bombeor la cumplió en parte allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, en parte en Colombia, y la cumplió a nivel internacional desde México. Y la sigue cumpliendo a través de sus obras, de su verbo de oro. Nuestro venerable maestro Rabolú se concentró más en la misión pues en América y en Europa. Y al venerable maestro Don Moisés le ha tocado por aquí, por el Cono Sur, los países del Cono Sur. También pues sacando un resto, un remanente de lo que ha quedado de la obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Bombeor, tanto en Colombia como en Centroamérica, en Norteamérica y en Europa, que son los pocos hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad de estos países. También se ha sacado un pequeño resto, un pequeño remanente de la obra y misión de nuestro venerable maestro Rabolú en Colombia, en América, en Europa. Y ahora estamos reuniendo este pequeño resto, este pequeño remanente, para trabajar desde estas tierras. Por eso nos decía nuestro venerable maestro Rabolú que el maestro liberado que está por el sur, él nos dijo que estaba por Argentina, Uruguay o Paraguay. Y más adelante pues llegamos a saber de que él está es aquí en el Paraguay. ¿Por qué no se mencionó al Brasil? Porque se estaba esperando que algunas almas del Brasil respondieran al llamado de la hora y misión del venerable maestro Don Moisés. Y gracias al cielo, pues, hay una pequeña gran familia, nuestra querida comunidad en el Brasil, que está respondiendo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación. Entonces ya queda integrado entre los países de Argentina, Uruguay o Paraguay, también pues el Brasil, a través de la conexión con la obra y misión del venerable maestro Don Moisés. Pero el maestro liberado que está por el sur está aquí en el Paraguay. Y nuestro venerable maestro Rabolú dijo que él se iría a encontrar por acá con el maestro liberado que está por el sur. Es claro que los maestros no tienen problema para encontrarse en otras dimensiones, en otros niveles. Y en ese sentido, pues no habría contradicción por la desencarnación del bodhisattva de nuestro venerable maestro Rabolú, porque ellos se siguen viendo en otros niveles. Sin embargo, el venerable maestro Rabolú habló también de que ese encuentro iba a ser personal, físico. Entonces, ¿cómo entender que esto se iría a cumplir si ya nuestro venerable maestro Rabolú pues no está con su cuerpo físico? Inclusive él nos dijo a nosotros que él no iba a volver, después de su desencarnación, a estar físicamente reencarnado. Eso fue lo último que nos dijo allá en Bogotá, en el año de 1996, ya al final, que él no iría a estar físicamente para acompañar a nuestro venerable maestro Samael Bombeor, pero que lo iría a estar acompañando desde las dimensiones superiores. Y mi amada esposa es testigo, pues, de esas palabras que nos dijo nuestro venerable maestro Rabolú. Entonces, ¿cómo iría a ser el encuentro físico entre nuestro venerable maestro Rabolú y el maestro liberado que está por el sur, que es nuestro santo gurú, el venerable maestro Moria, Al-Jadir, Melquisedec? Pues aquí hay un gran misterio, ese misterio de las almas, de las grandes jerarquías de la logia blanca, como las almas de los profetas Elías y Moisés. Seguramente recordáis aquel pasaje bíblico que habla del profeta Elías y de su discípulo, el profeta Eliseo. El profeta Eliseo fue una reencarnación del alma del profeta Moisés, que en aquel entonces vino como discípulo del profeta Elías. Mas dentro del profeta Elías había varias almas reencarnadas al mismo tiempo. Es lo que en la Kabbalah, en el Zohar, se le llama reencarnación Ibur. Ibur, es decir, reencarnación en vida de varias almas dentro de un mismo cuerpo. Y dentro del profeta Elías estaba su propia alma, y estaban también otras dos almas, las almas de Nadab y Abiú. Dos almas muy potentes, muy poderosas, que estuvieron en la época del Éxodo, en la época del profeta Moisés, de Aarón. Nadab y Abiú. Esas dos almas provienen de la parte más elevada de Caín, el aspecto positivo de Caín. Son almas muy fuertes, muy elevadas. Pues bien, dentro del profeta Elías estaban reencarnadas esas dos almas de Nadab y Abiú, dos partes del espíritu dentro del profeta Elías. Como quiera que el profeta Eliseo se dio cuenta que el profeta Elías iba a ser arrebatado al cielo en un carro de fuego, le pidió que cuando él se fuera le diera dos partes de su espíritu. Y el profeta Elías le dijo: cosa difícil me estás pidiendo, y solamente os la concederé si es que cuando sea llevado al cielo, tú me vieres, tú estuvieres ahí y me pudierais ver. Desde entonces, el profeta Eliseo no se le separaba al profeta Elías. Y en un momento dado se escuchó un estruendo poderosísimo. Un majestuoso carro de fuego apareció ahí ante ellos y arrebató ese carro de fuego al profeta Elías y comenzó a elevarlo. Y el profeta Eliseo se agarró de su manto, del manto del profeta Elías, y alcanzó a pedirle que le cumpliera la promesa de que le diera dos partes de su espíritu. Y así fue. El profeta Elías le cumplió la promesa, porque estaba presente, era la exigencia que le había hecho. Esas dos partes del espíritu del profeta Elías, que se reencarnaron en una reencarnación Ibur dentro del profeta Eliseo, que era el profeta Moisés reencarnado, fueron las dos almas de Nadab y Abiú. Se incorporaron en una reencarnación Ibur dentro del profeta Eliseo. Quiere decir que dentro del profeta Eliseo, el profeta Elías continuó realizando su obra y misión a través de las almas de Nadab y Abiú. Pues bien, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, En estos tiempos del fin, dentro de nuestro venerable maestro Rabolú, estaba reencarnado el espíritu del profeta Elías, mas también las almas de Nadab y Abiú. Y aunque no pude estar presente físicamente cuando fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, sí presencié todo esto en mi cuerpo astral. Tal vez podéis recordar cuando hablé de las dos palmeras, que las pude ver en mi cuerpo astral como un viento muy fuerte quería arrancarlas de raíz y se inclinaron casi tocando el piso con sus ramas. Y una de ellas fue arrancada y fue pasando ese viento tan fuerte y la que quedó allí se fue enderezando y quedó solita. Recuerdo que en esas dos palmeras estaba el venerable maestro Rabolú y cuando fue arrancada una de las dos ya él no estaba, ya no lo veía. Cuando regresé a mi cuerpo físico supe que se me estaba anunciando que nuestro venerable maestro Rabolú se iba a ir, porque una de esas dos palmeras lo representaba a él. La otra palmera representó al venerable maestro Don Moisés, que iría a quedar. Entonces estuve presente cuando el profeta Elías, nuestro venerable maestro Rabolú, fue arrebatado al cielo. Y a partir de ahí se me fue preparando para la incorporación en una reencarnación Ibur de esos dos aspectos del profeta Elías o de nuestro venerable maestro Rabolú, las almas de Nadab y Abiú. Esas dos almas están aquí. Quiere decir que nuestro venerable maestro Rabolú continúa realizando su obra y misión a través de su discípulo Eliseo, que es el profeta Moisés. Entonces, él está aquí. Nuestro venerable maestro Rabolú está aquí en esas dos partes de su espíritu. No quiere decir que no está el alma del profeta Moisés o del profeta Eliseo. Sí están, pero están integradas interiormente, espiritualmente, con las almas de Nadab y Abiú, en una reencarnación Ibur. Recuerdo que antes de comenzar a llegar aquí, las pertenencias muy íntimas de nuestro venerable maestro Rabolú, vi que él estaba en la Sierra Nevada de la montaña sagrada de Santa Marta. En cuerpo astral vi y él me dijo que él se iba a ir de la sierra y se iba a venir a vivir acá. Y recuerdo que nuestro venerable maestro Rabolú nos dijo en una ocasión que cuando un maestro se va, él se llevaba todas sus cosas. Y cuando empezaron a llegar aquí sus pertenencias sagradas íntimas, me fui dando cuenta de que esto se trataba de una verdadera mudanza. Nuestro venerable maestro Rabolú se trajo para acá varias de las cosas que le pertenecían a él. Eso lo sabéis muy bien. La caña de pescar, los anzuelos de pesca pico de águila, el escritorio sagrado, las sillas, los cuadros de los 12 trabajos de Hércules, algunos libros, la caña de pescar y la cama donde él pasó los últimos días e instantes de su vida. Entonces es una mudanza. Cumplió nuestro venerable maestro Rabolú lo que dijo, que se estaba trasladando para vivir aquí en el Paraguay. Porque él continúa aquí, a través pues de la reencarnación Ibur, de esos dos aspectos del alma del profeta Elías, Nadab y Abiú. Entonces, él sigue estando físicamente acá. Y como quiera que ya he tenido encuentros con nuestro santo gurú, aquí en nuestro querido y amado Paraguay, entonces se está cumpliendo el reencuentro del maestro liberado que está por el sur, aquí en el Paraguay, y lo que prometió nuestro venerable maestro Rabolú, que se iban a encontrar para acelerar el trabajo esotérico. Y en la obra y misión que ahora el cielo nos está permitiendo realizar, esto permite acelerar el trabajo esotérico. Uno de los aspectos principales de la aceleración de este trabajo es entender que si no estamos, si no estuviéramos en el recuerdo de la íntima divinidad, no podríamos practicar la autoobservación psicológica. No podríamos estar en vigilia. Y así lo dice el venerable maestro Judas de Carior. Que si no se está en el recuerdo de la íntima divinidad, no se puede recibir la gracia de estar en vigilia, es decir, en autoobservación psicológica. Y en oración, que es la muerte en marcha. Por más que se quiera, no se tiene la fuerza para realizarlo. Por lo tanto, esta explicación que estamos dando, que está en el libro del venerable maestro Judas de Carió, pero que la entendí a través del estudio de la reflexión y de la conciencia, acelera el trabajo. Porque si estamos en el recuerdo de la íntima divinidad, que es nuestra bendita madre Kundalini, nuestra bendita madre divina Kundalini, recibimos la gracia para estar en autoobservación psicológica y en muerte en marcha, lo que acelera mucho más el trabajo esotérico. Entonces, se está cumpliendo la promesa de nuestro venerable maestro Rabolú. Además, pues, la fuerza que el cielo nos envía, que la irradiamos a toda nuestra querida comunidad, y es una fuerza muy poderosa, poderosísima, no por mi persona, sino por la jerarquía de mi real ser, fuerza que ayuda mucho a quienes estén conectados con ella. Les ayuda a acelerar su trabajo interior, a condición de que se esté siempre en el recuerdo de la íntima divinidad. No olvidarnos de nuestra madrecita divina Kundalini es la clave de todo. Y lo dice el venerable maestro Judas, la salvación será para aquellos que estén en el recuerdo de la íntima divinidad. Porque así se nos brinda la gracia de estar en vigilia y en oración. En cambio, quien no está en el recuerdo de la íntima divinidad, le es vedado, es decir, le es prohibido, le es impedida la vigilia y la oración, que es la autoobservación y la muerte en marcha. Y hay muchas otras claves, pues, que hemos ido transmitiendo, pero esta es la principal de todas, para acelerar el trabajo esotérico con nuestra comunidad y con toda la pobre humanidad doliente. Ahora bien, estamos escribiendo temas muy variados, muy profundos, pero es que necesito llegar con estos temas a otras culturas, hablarles en su propio idioma, es decir, en sus propias tradiciones. Pero siempre en estos trabajos, que pueden ser muy eruditos, muy culturales, muy profundos, con terminología que no es familiar para la mayoría de los hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad, siempre allí entregamos los tres factores, la parte práctica sencilla de la enseñanza, de tal forma que al leer una o varias personas una enseñanza que está relacionada con su cultura en cualquier parte del planeta y le llevemos luz a través de su propia cultura, también le estamos haciendo llegar el mensaje práctico de nuestra guía práctica del estudiante gnóstico, para que se den cuenta que en sus propias tradiciones está la gnosis. Porque la gnosis es una filosofía perenne y universal. Y está en todas las grandes culturas, y en cada alma, en cada ser. Así pues, es importante que entendamos todo esto, queridos hermanos del alma. Entonces, volviendo pues a este misterio del maestro liberado que está por el sur, que es nuestro santo gurú, el venerable maestro Moria, que es también Melquisedec, y es Al-Jadir, Jisir, Kidir. Él está por aquí, aunque él en estado de jina se mueve por todas partes, pero él está aquí acompañándonos. Y él nos guía, nos orienta y nos asiste con su fuerza. Y esta fuerza desde aquí pues se irradia al Paraguay, a nuestro querido amado Paraguay, a los países hermanos vecinos y a toda la humanidad doliente, en América, en Europa. Pero sabemos que pues siempre responden unas pocas almas, pero bueno, vamos por esas almas que quieran responder. Hay que reflexionar, pues, queridos hermanos del alma, en todo esto. Se está cumpliendo, pues, todo igualito como en otros tiempos, pero entendiendo que lo que se escribió en otros tiempos mucho es simbólico y no se puede interpretar literalmente.